Hello, Chile and everybody in South America. This is Ivan from Men Without Hats, and you're listening to Nación Stereo Podcast. Dance safely.
En este nuevo capítulo de Nación Stereo, viajamos hasta Canadá para encontrarnos con el cantante, compositor y fundador de una de las bandas más interesantes de New Wave y Synth Pop, nacidas en la tierra de la miel de maple y los osos polares. Acaba de lanzar dos nuevos discos y con él conversaremos sobre su carrera, sus éxitos y la canción que las barras de fútbol adaptaron y cantan en prácticamente todos los estadios de Sudamérica. Bienvenido a Nación Stereo, Iván Doroshuk, de Men Without Hats.
We can dance if we want to, we can leave your friends behind. Cause your friends don't dance, and if they don't dance, well, they're no friends of mine. Love, baby, love.
Bicycle, bicycle.
Walk like an Egyptian.
Shout, I'm talking to you.
Las canciones ya las conoces. Ahora escucha sus historias. Narraciones pop y one hit wonders en primera persona.
You know, it's probably the last thing I was thinking of when I was writing songs.
Esto es Nación Estéreo. Con Esteban Pérez.
Muchísimas gracias y bienvenido a Nación Estéreo, Ivan. Es realmente un placer poder tenerte aquí. Cuéntame, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo por Canadá?
I'm great. Thank you very much for having me. It's a pleasure to be here.
Bueno, has estado bastante activo en estas últimas semanas. Publicaste dos nuevos álbums con Men Without Hats. El primero titulado Again Part One, el cual es un EP de 5 canciones con covers de Blue Reed, The Rolling Stones, de David Bowie, entre otros. Y en marzo publicaste Again Part Two. Este es tu primer álbum en una década con material original. ¿Por qué no nos cuentas un poco más sobre estos dos nuevos proyectos?
Yeah, so the album, it was originally supposed to be a double album, but we decided to release it. It has been 10 years since we put a new record out.
Sí, originalmente se suponía que sería un álbum doble, pero decidimos publicarlo antes. Han pasado 10 años desde que publicamos un disco nuevo, así es que decidimos que publicaríamos una parte primero y la segunda parte 6 meses después. Esto la verdad funcionó súper bien, las reacciones han sido muy buenas y positivas, por lo que estamos súper felices. La primera parte, como tú dijiste, son 4 covers, las cuales me influenciaron en mi vida. Y luego hicimos un remake de nuestro mayor hit de Safety Dance. Lo hicimos como una balada y lo titulamos No Friends of Mine. Era como un viaje imaginario de vuelta al pueblo que aparecía en el video original. Los enanos podían ver ahora como el protagonista es el alcalde del pueblo. Está casado con la chica rubia loca que aparecía en el video. Tienen una gran familia, bueno, y hacen música juntos. Entonces, era esta historia imaginaria que tenía en mi cabeza y fue muy divertido de hacer. Al principio del proyecto tenía planeado hacer un álbum solo con voz y piano. Quería hacer algunos covers, quizás crear algunas canciones nuevas, hacer algunos remakes de nuestro catálogo. Pero luego el proyecto creció como una bola de nieve. Se empezó a trabajar más y, bueno, se convirtió en una especie de revisión de recuerdos. Volvimos al pasado, a la época de Pop Goes the World, a la era de The Safety Dance. También incluimos canciones que he escrito recientemente. Hemos estado en tour prácticamente por los últimos 10 años. Por lo que, bueno, en el bus de las giras tengo mucho tiempo para componer. Asimismo, tenemos canciones que escribimos en el mismo estudio. A medida que íbamos grabando el álbum, nos llegaba la inspiración. Como decimos en francés, es un buen eventual, es decir, un amplio abanico de canciones. Entraron casi 40 años de composición en este disco, en las canciones de Again Part 2. Ha sido bueno. Como te contaba, hemos recibido buenas reacciones y estamos súper ansiosos de subirnos al escenario para poder tocarlo en vivo a la gente. Este año es el aniversario número 40 del disco que tienes a tu espalda. Así que, bueno, saldremos muy pronto a los escenarios para, ojalá, poder hacer la mayor cantidad de shows posibles para promocionar estos dos últimos discos.
Como dije, hemos tenido una buena reacción. No podemos esperar para salir y tocar para la gente. Es el 40th aniversario de that record behind you there. So we're going to be going out very shortly and hopefully doing as many shows as we can to promote it.
We can dance if we want to.
We can leave your friends behind.
Uno de los planes que leí es que querías recrear el video de Safety Dance utilizando la versión nueva y algunos de los actores del video original. ¿Sigues trabajando en esa idea?
Oh, yeah, it's still being worked
sí, claro, seguimos trabajando en ello. Solo tenemos que volver y hacerlo. Apenas tengamos que volver al Reino Unido a tocar, nos pondremos en contacto con Mike. Mike Edmond es el enano que aparece en el video original. Él sigue trabajando y estamos en contacto. Bueno, también con la chica rubia del video. El productor del video original también sigue trabajando, produciendo videos y películas. Así es que, bueno, estamos hablando de ello. Es muy divertido. Es un muy buen proyecto.
Out of control, we can dance. We can dance. They're doing it from pole to pole.
Y cuéntame, el video original fue dirigido por Tim Pope. Es la persona que dirigió los videos de The Cure, ¿cierto?
Yes, yeah. He did Pop Goes the World, Safety Dance, I Like, Moonbeam. I think that's it. He did four videos. Yeah, we got along really well.
Sí, él dirigió los videos de Pop Goes the World, Safety Dance, I Like y Moonbeam. Trabajó con nosotros en cuatro videos y nos llevamos muy bien. Bueno, todo esto ocurrió antes del internet y de los emails y nos comunicábamos por medio de cartas. Cuando decidimos grabar un video y lo escogimos a él para hacerlo y la compañía también lo escogió a él, comenzamos a escribirnos, a intercambiar cartas y nos dimos cuenta de que teníamos las mismas ideas. Incluso las locaciones para grabar el video eran parecidas. Y toda esa idea de este gaitero al cual se le iban uniendo personas para terminar al final con esta gran celebración. Al final, cuando llegamos a Inglaterra, sentí que ya lo conocía de antes y que ya habíamos grabado el video. Fue un momento, la verdad, súper mágico.
When I finally got to England to shoot the video, I felt like I knew him already. I felt like I had done the video already. It was a very magical moment.
Escuchas Nación Estéreo.
If the world should end today. If the world should end right now.
Volviendo al nuevo álbum Again Part 2, acabas de publicar un tercer single llamado If the World Should End Today. Y al leer la letra me dio curiosidad. ¿Es una canción de amor escrita durante la pandemia?
No, it was written about 5 or 6 years ago. It was one of those songs that was written in the back of the tour bus.
No, es una canción que escribí hace unos 5 o 6 años atrás en el bus de la gira. Fue una casualidad que coincidiera con lo que actualmente está pasando en el mundo, pero sí, es una canción de amor que podría simbolizar todo tipo de cosas. Podría interpretarse como el momento en el que ves a la persona más bella del mundo. Como en mi caso, fue ver a mi hijo salir del vientre de su madre. Y bueno, fue ese momento mágico cuando me miró los ojos. Para mí, ese fue el momento en el que mi mundo terminó y comenzó uno nuevo. Fue una simple casualidad que el mensaje coincidiera con lo que está pasando hoy en día. Y fue esa, bueno, una de las razones por las cuales decidimos publicar esta canción.
The message kind of corresponded with what's going on today, and I think that's one of the reasons we released it.
Ivan, hablemos un poco sobre tus comienzos en la música. Vienes de una familia musical. ¿Cómo te iniciaste en el mundo de la música? Yo sé que eres un gran fan de los Beatles, pero que también eres un gran fanático del rock progresivo.
Yeah, I've always said that, for myself, new wave music was a combination of prog rock, of all the keyboard bands that I listened to, like Genesis and Pink Floyd and Yes and King Crimson, and it was a combination of that.
Sí, la verdad es que siempre he dicho que, en mi opinión, la música New Wave fue una combinación del rock progresivo con todas las bandas que utilizaban teclados y que yo escuchaba, como Genesis, Pink Floyd, Yes, King Crimson. Eso combinado con la música disco, bueno, como con la música disco, estilo con el cual estuve muy metido e involucrado también. Para mí el New Wave era música de sintetizadores con un ritmo bailable y eso es lo que yo aporté. Tuvimos los instrumentos para hacerlo porque, bueno, provengo de una familia musical. Mi madre fue una profesora de canto en la Universidad McGill de Montreal por 25 años. Por lo que crecimos escuchando música clásica en la radio todos los días al desayuno. Tomé clases de piano toda mi vida. Al final fue positivo, porque ya sabes, cuando tienes 15 o 16 años y tus padres te meten a clases de piano, bueno, y ves a tus amigos afuera jugando fútbol, no puedes entender el propósito de todo esto. Mis padres nunca fueron estrictos. Ellos fueron lo suficientemente visionarios como para decirme, mira, no nos importa si practicas, si haces escalas o si tocas las piezas que te ordena tu profesor. Solo nos importa que utilices utilizas el piano, así es que puedes hacer lo que quieras. Ahí fue cuando empecé a componer canciones, a escribir canciones y a copiar, y a hacer covers de canciones que conocía de Beatles y tocando otros covers. Todo esto fue gracias a mis padres, puesto que, bueno, ellos me hicieron tomar clases de piano, pero fueron lo suficientemente flexibles como para dejarme improvisar. No fueron estrictos como para no dejarme ser creativo, bueno, y finalmente terminó rindiendo sus frutos.
A lot because of my parents, you know, because they made me take piano lessons, but they also let me, you know, they improvised on it. They weren't so strict that they didn't let me, you know, be creative. This is what happened. It paid off.
Y cuéntame, ¿recuerdas el primer concierto al que fuiste cuando niño o un poco más grande ya cuando adolescente?
Oh yeah, the first big concert that I went to was Led Zeppelin for wow. The Led Zeppelin 3 tour.
Oh, claro, el primer gran concierto al que fui fue Led Zeppelin, al tour que hicieron para su álbum Led Zeppelin 3. Recuerdo que comenzaron con Immigrant Song y aún puedo escuchar la canción en mi cabeza. Cuando pienso de nuevo en el concierto, siento como si hubiese durado 4 días. Esto ocurrió en aquellos tiempos donde todo era mucho más relajado. Podías ver a la gente fumar todo tipo de cosas en la sala. En un momento me acuerdo que caminé hacia el escenario, justo al frente, e incliné mi cuerpo tan cerca que podría haber tocado los pies de Jimmy Page y de Robert Plant, ya que hicieron un set acústico en medio del show. Todavía me acuerdo en ese momento y bueno, parece como un sueño. Ese fue mi primer concierto masivo. Yo ya había visto a muchas bandas locales. Era común ir a ver a todas las bandas locales en los shows que se hacían en los sótanos de las iglesias los fines de semana. Pero Led Zeppelin fue mi primer gran concierto.
Going into the church basements, having shows in the church basements on the weekends and you'd see all the local bands, but that was the first big one I saw.
Estás en Nación Estéreo.
Iván, estuve tratando de averiguar si hiciste algún tour en Sudamérica, ya que leí que habías hecho una gira, pero bueno, cuéntame tú, ¿que tocaste alguna vez en Sudamérica o visitaste algún país sudamericano en el pasado?
We did some countries, I wouldn't call it a tour.
No hicimos tours en Sudamérica, visitamos algunos países, pero no lo llamaría un tour. Visitamos Perú, visitamos Costa Rica y bueno, aunque está en Centroamérica y México.
That's it. And Mexico, but.
¿Y tienes algún contacto o conversaciones con fans latinoamericanos por medio de las redes sociales?
Oh yeah. There's a lot of people contacting us and we had a great time and when we went to Peru it was
Hay muchas personas que nos escriben. En Perú tuvimos una muy buena experiencia. Lamentablemente en Costa Rica no pudimos tocar ya que cuando llegamos al país hubo un terremoto y no pudimos hacer ese show. Ese fue mi concierto favorito que nunca pudimos hacer. Se supone que íbamos a tocar en un enorme estadio de fútbol que estaba al aire libre, pero bueno, sufrió daños estructurales y el show se canceló finalmente. Bueno, éramos la banda de apertura para Toto y estábamos todos muy emocionados. En el concierto, bueno, tocaba Toto, Berlín y una banda sudamericana muy famosa que no puedo recordar el nombre. Finalmente estuvimos unos días en Costa Rica y luego volamos a tocar en Perú donde tuvimos una excelente experiencia. Estamos muy ansiosos en poder volver a Sudamérica. Como te contaba anteriormente, tenemos mucho contacto sí con los fans de Sudamérica, sobre todo a través de las redes sociales.
We had a fantastic time. So we can't wait to get back. We have a lot of contact, like I said, a lot of fans. I've been getting in touch with us through the social media. So.
Sigues en Nación Estéreo.
En abril de 1982, Men Without Hats lanza su disco debut Rhythm of Youth, pero tendría que pasar casi un año más tarde para que la banda lograra su primer éxito mundial con el single The Safety Dance, incluido en este disco, y que se caracterizaba por un sonido nuevo y un coro que se comenzó a escuchar en todos los rincones del planeta. Ivan nos cuenta cómo nació ese himno clásico de la música pop y estandarte de la década 80 y de MTV.
Well, the song itself came about the sort of the backstory, the origin story of the song is it was the dying days of disco, it was the end of the 70s, and so in the discotheques, every now and then the DJ would slip in a new wave song. He'd slip in Blondie's Heart of Glass or B-52's Rock Lobster or something by Devo, Satisfaction by Devo. And he'd slip it in and we would jump onto the floor and we would start pogoing. We'd start jumping up and down, bouncing off each other. And nobody had ever seen that before. It was 1978, '98 or '99, you know, and people just hadn't seen dancing like that. That was the precursor of the mosh pit and, you know, of slam dancing.
La canción tiene sus orígenes en los últimos días de la música disco, a finales de los años 70. En las discotecas los DJs a veces ponían canciones de New Wave, ponían Heart of Glass de Blondie, Rock Lobster de B-52s o algo de Divo, Satisfaction de Divo, por ejemplo. Entonces nosotros empezábamos a saltar de arriba abajo. Bailábamos poco, chocando los unos con los otros, y en ese entonces nadie conocía ese tipo de baile. Era 1978, 1979, y la gente simplemente nunca había visto un baile así. Fue el precursor un poco de los mosh pits. Bueno, debido a esto, los guardias de las discotecas nos echaban, así que un día me fui a mi casa y escribí Safety Dance, como una especie de canción de protesta de los 80 contra las injusticias en el mundo, que no nos dejaban bailar como nosotros queríamos. Eso es básicamente la historia y la letra de la canción. La forma de cómo se convirtió en éxito fue muy raro. Cuando publicamos el álbum y la canción se volvió un éxito, ni siquiera teníamos un contrato con un sello discográfico estadounidense. Teníamos un contrato solo en Canadá y en algunos otros países. Lanzamos este primer álbum, vendimos algunas copias. No fue, bueno, lo suficientemente bien como para que el sello discográfico quisiera grabar un nuevo álbum con nosotros, y comenzamos a trabajar en la continuación de Rhythm of Youth. En ese momento nos dijeron, tienen que hacer un dance mix de Safety Dance, pero nosotros no teníamos idea de cómo, ya que era algo nuevo en ese entonces. Nos dijeron, hagan la canción más larga, añadan algunas cosas, algunos instrumentos, y háganla más larga. Así es que nos metimos al estudio, y una de las cosas que más me influenciaron fueron Grandmaster Flash, puesto que también eran nuevos durante esa época, y ellos hablaban en sus canciones, algo nuevo en ese momento. Entonces yo dije, hey, bueno, podría hablar durante la canción, podría funcionar tal vez. Luego terminamos grabando la canción en un vinilo de 12 pulgadas, agregamos algunos instrumentos, la publicamos y nos olvidamos de ella para volver a trabajar en nuestro segundo álbum. Finalmente la canción llegó al número uno de la lista Billboard Hot Dance y nosotros ni siquiera nos habíamos dado cuenta. No fue gracias a nosotros, sino que los DJs la habían estado tocando en las discotecas por iniciativa propia y a la gente le gustó tanto que se convirtió en un éxito. Para entonces, todos los sellos discográficos estadounidenses estaban poniendo en contacto con nosotros para que firmáramos con ellos, ya que no teníamos un contrato. Así que cogimos al que creíamos que era el mejor. Firmamos un contrato y salimos de tour por un par de años para promocionar el disco nuevo. El siguiente gran acontecimiento para la banda fue el video musical de la canción. Grabar ese video fue un momento que nos cambió la vida, ya que, bueno, ocurrió durante los primeros días de MTV y el canal tenía solo 5 o 6 videos. Por lo tanto, todos los videos eran reproducidos con una alta rotación. A partir de ese momento me empezaron a reconocer de todos lados. Fue una experiencia transformadora, muy divertida. Y la verdad tengo muy buenos recuerdos. Nos sentimos bendecidos por aún poder salir a la carretera a tocar conciertos. Como he dicho anteriormente, me siento como un curador de un museo que viaja por el mundo con este increíble artefacto musical que brinda felicidad a las personas. A veces siento que la canción es mucho más grande que yo o que la banda. En algunas partes del mundo hay personas que la conocen, pero ni siquiera saben cómo se llama. Para ellos es simplemente la canción que dice You can dance if you want to. Luego les cuentas que se llama The Safety Dance y que es de Men with Our Hats. Es genial, hemos sido muy afortunados y muy bendecidos.
Like I said before, sometimes I feel like a museum curator and I'm traveling the world with this huge artifact, a musical artifact that I'm presenting to people to bring them joy. Because sometimes I feel that the song is so much bigger than myself or the band, even, you know, people know the song, they don't even know what the song, in some parts of the world, they don't even know what the song is called. It's that You Can Dance If You Want To song, you know, and then you tell them it's Safety Dance and it's by Men Without Hats, and, you know, so it's great. We're, like I say, we've been very, very fortunate, very blessed.
Yo recuerdo ese logo de la banda en la portada del disco, una imagen super icónica.
Exactly, you got it. Yeah. You know, because it's dangerous. The one thing that's dangerous is the appearance of a band.
Exactamente, porque si hay una cosa difícil de hacer es cuidar la imagen de la banda. Tengo un dicho que dice, lo cool de hoy es lo tonto del mañana. Así es que descubrimos que al utilizar un logo en vez de nuestras caras, la imagen podría perdurar en el tiempo. La gente ya no podría decir, oh, mira qué viejos se ven ahora, o algo por el estilo. No es que sea algo que realmente importe, pero al final del día sí termina afectando. Bueno, por eso decidimos que el logo sería la forma más sencilla de seguir promocionando al grupo.
At the end of the day, it does, and we just figured that the logo was easier to go with.
The safe baby craze. It's sweeping Springfield thanks to one crusading parent.
That's me, Safety Dance! You can dance, you can dance. Everybody look at your pants.
Ivan, Safety Dance es una canción que ha estado vigente por, bueno, más de casi 40 años. Ha sido utilizada en películas como Sing, en videojuegos, en shows de televisión como Family Guy, The Simpsons, BBC Badhead, Glee, entre otros. Hasta el día de hoy es una canción que sigue cautivando nuevos fans alrededor del mundo. ¿Qué opinas respecto a esto? ¿Qué te parece ver a toda esa gente joven que aún le gusta la canción?
All right, Peter, Quagmire, start the diversion. Cleveland, find that door.
Check, check.
Hey, fellas, knock off all that high society crap and play some of this.
One, two, three, four.
I think it's great. When we do shows now, and I see, you know, we see our original fans with their children, and sometimes with their grandchildren. So for me, it's great. Like I said before, we're super lucky. We've been able to cross generations like this.
Bueno, opino que es algo súper genial. Me hace de verdad sentir muy feliz. Es genial cuando hacemos conciertos y podemos ver a nuestros fans originales con sus hijos, a veces con sus nietos. Para mí es maravilloso. Como te dije antes, fuimos muy afortunados en poder abarcar múltiples generaciones de personas. Creo que esto se debe a que la gente aún necesita que le digan que pueden bailar si es que quieren, especialmente hoy en día, donde el foco está en el si es que quieres. Es un mensaje de aprendizaje que sigue vigente, al igual que en Pop Goes the World, donde aún seguimos hablando de los mismos problemas. Seguimos hablando de que si no tratamos un poco mejor a la madre tierra, la vida se va a terminar extinguiendo. Ese era el mensaje en Pop Goes the World. Y aquí estamos, años después, la gente sigue preocupada por los mismos problemas. En el álbum In the 21st Century hicimos una canción llamada Amen, que también hablaba de situaciones que siguen ocurriendo actualmente. A lo que quiero llegar es que fuimos muy afortunados de poder haber tocado temas tan universales, temas como la ecología, la cual no es algo que yo inventé o que nuestra generación inventó, sino que es algo que viene desde mucho antes y que nosotros simplemente le estamos pasando la antorcha a la siguiente generación. Otra cosa por la cual soy afortunado es que al hacer música electrónica en los 80s, estábamos de cierta forma haciendo música futurística, ya que en la actualidad, 40 años después, si prendo la radio es como si fuese los 80 nuevamente. Se pueden escuchar los mismos sonidos de percusión, las mismas voces de robots, se utilizan sintetizadores, todos están hablando de la ecología. La verdad es como si fuesen los 80 nuevamente, lo cual es genial. La gente muchas veces me pregunta, ¿te cuesta mantenerte al día con las generaciones actuales? Y yo les respondo, para nada. Ellos están intentando mantener el ritmo conmigo. Es divertido, es bonito haber participado en aquel movimiento que era tan novedoso en los 70s y a principios de los 80. No era solo música, era todo, era la ropa, pinturas, cortes de pelo, películas, nuevas tecnologías. Estaban pasando todo tipo de cosas, por lo que fue una época muy interesante artísticamente.
It's fun. It's good. It's nice to be, you know, to have participated in that movement, which was such a brand new, you know, movement back in the end of the 70s, beginning of the 80s. It was not just music. It was everything. It was clothing and painting and haircuts, movies, new technology. It was all kinds of things were happening. So it was in very interesting times artistically.
Is that Michael Jackson?
I think that's that B from that Blind Melon video.
Oh yeah.
Y cuéntame, ¿cuál es tu referencia favorita de Safety Dance en la cultura pop? Leí que era la de BBC Badhead.
Yeah, I love it. Every time I watch it, I just.
Oh sí, sí, esa me encanta. Cada vez que la veo, la verdad es que me río demasiado. ¿Cómo es que dicen en el video? ¿Acaso este tipo cree que es Michael Jackson? Dice que puede bailar, pero no puede bailar. No lo sé. Supongo que es el tipo de humor que yo también tengo.
My kind of humor, I guess. That's where I come from.
This butthole keeps saying he can dance, but it's like he can't dance.
Yeah. They need to like go to a Pantera concert and learn how to dance.
Yeah.
Escuchas Nación Estéreo.
Luego del éxito mundial con The Safety Dance, la banda decide lanzar un segundo sencillo, que a pesar de ser nuevamente un tema bailable y con atractivos sonidos de sintetizadores, escondía en sus letras una faceta más seria y más orientada a la protesta. A continuación, Ivan nos cuenta la historia detrás del hit I Like.
Yeah, I Like was sort of one of those new wave kind of, you know, songs that weren't so happy. And it was the angrier side. I think the record label wanted to show that we had this happy side of Safety Dance.
Bueno, sí, I Like era ese tipo de canciones new wave que no eran tan alegres, era nuestra faceta más enfadada. Creo que el sello discográfico quería que tuviésemos esta cara feliz con Safety Dance, pero también querían que tuviésemos una cara más seria, una cara de protesta. No éramos una banda de pop que solo cantaba sobre amor, novias o novios, pero obviamente había una conexión entre los videos de Safety Dance y I Like. La canción en sí daba la sensación de una cosa más fría y oscura. Tenía un mensaje similar a Antártica o a este tipo de canciones. Yo te diría que era el lado más enfadado de Men Without Hats. No tenía un mensaje alegre, de ninguna manera. El sello quería demostrar que la banda tenía un lado más oscuro, más allá de las apariencias, y creo que finalmente sí lo pudimos comunicar. Y es una gran canción.
Nación Estéreo.
En 1987, Men Without Hats publica el disco Pop Goes the World, tercer álbum de tu carrera y que incluye una canción titulada con el mismo nombre, Pop Goes the World, la cual alcanza el puesto 20 en los Estados Unidos y en Canadá. ¿Sabías que esta canción tiene una relación muy especial con Sudamérica? ¿Sabes por qué?
For the football, I guess.
Y cuéntame, ¿qué te parece que las barras de fútbol hayan adaptado en la melodía de la canción para transformarla en un himno masivo en las canchas de fútbol?
It's awesome.
Es genial, awesome. Me parece impresionante, muy impresionante. ¿Tú sabes cómo partió eso? No podemos entender, la verdad, cómo partió todo esto.
How it started.
Pero tú habías escuchado sobre este fenómeno con la canción, ¿cierto?
I had heard it, yeah.
Sí, yo había escuchado sobre esto. Algunas personas me contactaron y me contaron que una canción nuestra se estaba usando como un canto de fútbol en los estadios. La verdad es impresionante, muy impresionante.
That's pretty amazing. That's pretty amazing.
Bueno, obviamente la canción no fue creada para eso, pero cuéntanos la motivación. ¿Cómo nació la canción Pop Goes the World?
Well, that song has an interesting origin story too, because after the Safety Dance records, I went back in a studio and I made a demo with 10 or a dozen songs.
Bueno, esa canción también tiene una historia de origen interesante porque después de grabar las dos versiones de Safety Dance, volví al estudio a grabar un demo de unas 10 o 12 canciones. Yo tenía una docena de canciones nuevas listas y la última canción que había escrito era un tema instrumental de un minuto de duración. No tenía letra, solo una niña pequeña que decía Pop Goes the World y nada más. Era un demo instrumental de, como te decía, de un minuto de duración. Como recién acababa de escribirlo, pensé, podría ser un tierno interludio entre dos canciones, quizás en el siguiente álbum que hagamos. Finalmente envié el demo a la persona del sello discográfico en Nueva York y me llamó de vuelta y me dijo, mira, toma el demo y bótalo a la basura. Luego toma el instrumental de un minuto, haz una canción real de unos 4 o 5 minutos, después crea 10 canciones como el instrumental y creo que tenemos un álbum. Una de las razones por las que escuché a esta persona, además de ser el vicepresidente del sello discográfico, era porque él también era un ex músico, era el vocalista principal de una banda inglesa de rock progresivo de los 70 llamada Gentle Giant. Su nombre era Derek Schulman y no solo era el vocalista principal de la banda, sino que también sus dos hermanos eran parte de la banda. Los tres hermanos eran miembros de Gentle Giant. Yo estaba en la misma situación en Men Without Hats. Mis dos hermanos eran miembros de la banda y yo era el vocalista principal. Entonces, él era como una versión más vieja de yo mismo. Derek sabía exactamente por lo que yo estaba pasando. Por lo tanto, cuando me dijo eso, yo lo escuché, volví al estudio y convertí a Pop Goes the World en una canción. Escribí 10 canciones más con el mismo estilo y publicamos el disco Pop Goes the World. Bueno, y el resto es historia. Debo admitir que una versión más joven de mí mismo lo podría haber mandado, bueno, tú sabes, lejos. Pero en este caso yo escuché. Fue difícil crear una canción que le siguiera Safety Dance, ya que cuando tienes un éxito como ese, todo el mundo quiere Safety Dance parte 2, Safety Dance parte 3, y el hijo de Safety Dance, escape desde Safety Dance, más allá de Safety Dance, bueno, y así sucesivamente. Entonces, fue un proyecto intimidador, por decirlo menos, pero fue divertido y seguimos pasándola bien tocando la canción, así es que, bueno, somos doblemente afortunados.
It was a daunting project, to say the least. And we still have fun playing it too. It's We're doubly blessed.
Con miles de fans coreando la melodía de la canción en los estadios de Sudamérica y el mundo, Ivan reconoce que Pop Goes the World ya pasó a ser una canción de los fanáticos del fútbol más que un hit de Men Without Hats. Ivan nos habla ahora sobre el proceso de estas canciones gigantes que ya dejan de ser de su propiedad para pasar a ser de la gente.
That's kind of what happened with Safety Dance too, you know. It's like these songs are so much bigger than me or the band. They've become everybody else's. They've become that's kind of what happens, I guess, when your songs get that big, you know, that you lose ownership, kind of, you lose your.
Bueno, es como lo que también pasó con Safety Dance. Estas canciones son mucho más grandes que yo, que la banda. Se han vuelto las canciones de todos. Supongo que eso es lo que pasa cuando las canciones se vuelven tan famosas. De cierta forma, pierde su propiedad. Aún mantengo mi propiedad espiritual, pero el resto es de todos. Cuando miro hacia atrás y escucho mis canciones, las puedo disfrutar realmente debido a que, bueno, me puedo sentir desconectado de ellas. Algunas canciones les recuerdan a los artistas de momentos que realmente no quieren recordar. Hay muchos momentos difíciles en la vida cuando estás grabando canciones, y no todos son buenos. Pop Goes the World fue un largo proceso, pero fue divertido hacer. Obviamente, como tú mencionas, la canción ya es más grande, les pertenece a los estadios de fútbol, y yo me puedo relajar y escucharlos cantar, lo cuento la verdad, increíble. ¿Quién es? Ah, The Proclaimers, también tiene una canción que también se utiliza en estadios de fútbol, y bueno, me dan ganas de llorar cada vez que escucho al público cantar, la verdad es algo muy genial.
And it brings a tear to my eye every time I hear the crowd sing it, you know, it's a great thing.
Bueno, felicitaciones por eso, Ivan. Lo lograste y pasaste a la historia de la música pop.
Yeah, well, thank you. It's because of the fans. I mean, there's no way I'd be sitting here talking to you if.
Muchas gracias. Bueno, eso es debido a los fans. Si no fuera por ellos, no estaría aquí sentado hablando contigo. Si no fuera por las personas que escucharon la canción y la mantuvieron viva, y que luego se la pusieron a sus hijos y ellos la mantuvieron viva también. Es gracias a ustedes, a toda la gente que escuchó nuestra música, que les gustó nuestro mensaje y nuestras canciones, y que, bueno, continuaron difundiéndolas por nosotros. Así es que muchas gracias a todos ustedes. Ivan, siempre he tenido la duda. ¿Has recibido alguna vez una oferta para volver a grabar Safety Dance con algún cantante famoso actual, por ejemplo?
No, not yet. No, it's been covered by a.
La verdad es que aún no. Muchas personas han hecho covers, pero nunca me han ofrecido algo como así. Pero aún estoy esperando, así es que estoy disponible.
I'm available.
Sigues en Nación Estéreo.
La escena pop de Canadá ha entregado históricamente grandes artistas y nombres a la escena mundial. En los 80s estaban Loverboy, Bryan Adams, Gino Vanelli, Glass Tiger. Y en años más recientes hay otras grandes bandas como Arcade Fire. Ivan nos cuenta a continuación qué opina de la escena musical de su país.
Canada's always given, you know, Canada, we, you know, we're thinly stretched across the American border, along the American border, as you well know.
Bueno, como sabes, Canadá tiene una frontera con Estados Unidos y tenemos mucha suerte de estar ahí, ya que ha facilitado que la industria del entretenimiento nos ayude siempre, no solo a los americanos. Yo nací en Estados Unidos, por lo tanto tengo doble nacionalidad, así es que es aún más fácil para mí. De todas maneras, bueno, Canadá siempre ha sido un gran proveedor de grandes artistas, desde Paul Anka, Neil Young, Johnny Mitchell, The Band, Gino Vanelli. Siempre ha habido algún gran artista canadiense. Está, por ejemplo, Life is a Highway de Tom Cochran, la cual fue una canción muy famosa. Siempre hay algún canadiense por ahí. Bueno, está Drake, está The Weeknd. Ellos son canadienses también.
There's always a big Canadian in the, you know. I mean, look, Drake, The Weeknd. These are Canadians, you know.
So. Y Michael Bublé también.
Michael Bublé, hey, I was gonna say before.
Michael Bublé, lo iba a mencionar. Él hace muy buena música comercial. Nunca lo he conocido en persona, pero siempre me saco una carcajada cuando lo veo. Parece un tipo muy divertido.
Very funny guy.
Ivan, muchas gracias. Te envío un abrazo grande. Cuídate y muchas gracias por estar hoy día acá con nosotros en Nación Estéreo Podcast.
Thank you very much. That's awesome.
Nación Estéreo.
Y esa fue la interesante entrevista con Ivan Doroshak del grupo Men Without Hats. Agradezco, como siempre, el impecable trabajo de postproducción de Alfonso Romero y la locución en off de Lucho Muñoz. Nos pueden seguir en nuestro Instagram, Nación Estéreo, y muy pronto estaremos viajando al futuro, o quizás al pasado, con un interesante nuevo invitado a Nación Estéreo Podcast. Un abrazo y nos vemos muy pronto.
Walk like an Egyptian.
Sharp.
Las canciones ya las conoces. Ahora escucha sus historias. Narraciones pop y One Hit Wonders en primera persona.
You know, it's probably the last thing I was thinking of when I was writing songs.
Esto fue Nación Estéreo con Esteban Pérez.